Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, reacción de Hezbollah desde la entrada en vigor de la tregua con Israel en el Líbano. El grupo chií dice que es una victoria, que ha derrotado al ejército enemigo, que no ha podido, dice, socavar su determinación ni doblegar su voluntad, ayudando a mantener la tregua, y no ha hecho más que empezar. Segunda, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, advierte a Occidente de que la paciencia de Moscú tiene un límite si les ponen a prueba infinitas veces. Se refiere al lanzamiento de misiles de largo alcance estadounidenses contra territorio ruso. Tercera, la Audiencia Nacional condena a 26 años y 9 meses a la exjefa de ETA, Ainhoa García Montero, por el asesinato del empresario José María Corta en el año 2000. Deberá pagar además una indemnización de 300.000 euros a la viuda y a los hijos de la víctima, a la que mató un coche bomba a las puertas de su empresa en Zumaya. Y cuarta, la policía detiene a 21 personas que formaban una red criminal que vendía citas previas de extranjería. Las conseguían de forma fraudulenta, bloqueando los servidores informáticos para que no pudieran acceder los usuarios que necesitaban esas citas de verdad. Cada miembro de la trama recibía hasta 9.000 euros al mes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Más de 700 agentes de los Mossos de Escuadra y de la Policía Nacional han desplegado una macrooperación en Barcelona contra un grupo criminal vinculado al tráfico de seres humanos y al narcotráfico. Se trata de un clan familiar que utilizaba personas captadas en el extranjero para cuidar plantas de marihuana, presuntamente engañadas, explotadas, claro. Son muchas las operaciones policiales que se realizan contra la trata en España. Mira, en los próximos minutos te voy a adentrar en alguna de ellas. Desde el inicio hasta el fin. Te voy a explicar la importancia que tiene la cooperación policial para frenar esta lacra. Hoy hablamos del trabajo de la UCO, de la Guardia Civil, contra la trata de seres humanos en España. Son las 5 de la mañana en la localidad de Ocarbañiño, en Orense. Hace fresco, pero está bien para ser verano. Las calles están vacías y nadie imagina lo que está a punto de pasar.
Vamos a iniciar con la guía de explotación de la operación ONIU. Aquí se investigan diversos delitos, entre ellos trata de seres humanos.
En el cuartel de la Guardia Civil se empiezan a preparar. El juez ya ha dado autorización para una operación bastante complicada. Las informaciones indican que habrá que ir con mucho cuidado.
Dentro del club, lo que hemos escuchado y lo que se ha visto a lo largo de la investigación es que es posible que haya armas de fuego, porque en una de las ocasiones hay uno de ellos que dice que cuando tiene algún problema saca la escopeta y listo. Vale. Entonces, en ese sentido, tened cuidado también, porque no sabemos lo que puede pasar en esa intervención.
El objetivo es entrar en un club para poder liberar a las mujeres que son víctimas de trata y que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La prioridad de cada una de las entradas que se van a realizar durante el día, hay que tenerla muy clara.
A ver, lo más importante de una investigación de trata de seres humanos, por mucho que hablemos de otras cosas que son maravillosas y fantásticas, lo más importante de una investigación de trata es la víctima. Es absolutamente necesario que la víctima esté bien, que la víctima esté segura, que la víctima pues esté con todas las necesidades sociales cubiertas. Porque si al final decide tomar una determinación de denunciar, pues al final tiene que acompañarnos en un periplo que es un periplo muy largo y muy jodido.
En las caras de los agentes hay nerviosismo, la tensión se nota, pero todavía hay que dar ciertas pautas para intentar que estas víctimas se sientan lo más cómodas posible.
Aunque parezca un chiste, pero no es ningún chiste. Tenemos una autocaravana, porque en entorno de clubes, en pisos no es tan difícil, pero en entorno de un club, el hecho de entrevistarnos dentro del club es algo que nunca, nunca, nunca nos van a contar nada. Porque ellos mismas van a tener un miedo terrible de que la que está a su lado esté escuchando algo y se lo vaya a contar pues a los tratantes.
Hay que concienciar a todos de que esta operación se basa en salvar a esas mujeres que han vivido experiencias imagínate, de todo tipo.
El hándicap o el problema en que son víctimas, son, la mayoría son mujeres muy vulnerables, mujeres que tienen unos pasados terribles, os lo puedo asegurar. Hay muchas de ellas que vienen de entornos absolutamente de violaciones, de... bueno, entornos terribles.
Tras el briefing, todo preparado, hay que subirse a los furgones y acudir a los puntos señalados. El factor sorpresa es clave. El sol empieza a mostrar los primeros rayos. Los agentes rompen el silencio muy temprano. De manera simultánea, los agentes entran en varios domicilios. También lo hacen en un club de la localidad que estaba a punto de cerrar. En su interior, algunos de los puteros consumen varias copas apoyados en la barra. Las mujeres se esconden en las habitaciones.
Tú vas para una casa de una gente y no tienen ni agua. Mi mamá tiene que pagar, pues a veces cuando yo mando para que le llenen un pipote, porque imagínate que ni agua hay. Tengo dos hijos, como que no hay agua. Ni para bañarse, como es algo indispensable, no bañar. A veces se va la luz, no hay agua, llover. Este es lo último, Venezuela.
Es una de las víctimas que trabaja en este local cochambroso. Desde Venezuela, lleva poco tiempo aquí. Tiene miedo, no quiere decir algo que pueda escuchar alguno de los dueños del club.
¿Quién te dijo esto? ¿Que existía esta casa?
Pues yo lo averiguo por internet. A mí nadie me lo dice, yo lo averiguo por internet, pero lo así por mi situación, porque me veo agobiada y que no tengo una misión en Venezuela.
¿Pero que te metiste en un mundo erótico o algo? Eso, ¿viste sí. Que buscaban chicas?
Sí, pues llamé a varios números, pensando, sí.
¿Qué te hizo la entrevista, Rebeca? Bueno, tú le llamas mami, ¿no? ¿Sabías que se llamaba Rebeca?
No.
¿Has escuchado el nombre de Rebeca? Ella es la mami de todas las mujeres explotadas en este antro. Los agentes lo saben, era uno de los objetivos de esta operación. En pocos minutos es detenida.
Les explico, vamos a hacer el registro de domicilio conforme a una investigación por un delito de explotación sexual y blanqueo de capitales, entre otros. Entonces, usted partió en este momento de...
¿Cómo?
Sí, me voy esperando. Por una investigación que hemos estado desarrollando de un delito de explotación sexual, de blanqueo de capitales, entre otros delitos, ¿vale? Entonces, usted ha partido, está detenida. Queda detenida. Le leo los derechos.
¿Pero por qué?
Todo es muy rápido. Hay que separar a las víctimas de la madame para que no se sientan intimidadas. Los agentes siguen insistiendo. Quieren que las personas que trabajan allí puedan sentirse seguras.
Camila. Que está preocupada que hay por ti, que asómate aquí y dile que estás bien.
¿Tenéis cada uno en la habitación?
Sí.
Poco a poco van cogiendo confianza ante preguntas que, por supuesto, no son nada cómodas.
¿Cada servicio cuánto cobras?
No sé.
¿Se pregunta cuando vas a un trabajo?
Claro, se pregunta, pero como te digo, no he trabajado como tal. Porque no sé cuánto en realidad yo me pueden pagar. Porque sí, 100, pero no sé cuánto está quedando la casa en sí.
O sea, lo normal es que tú te acuestas y luego le pagan a Rebeca, ¿no? Uh-huh. Bueno, a tu mami. Y tú no sabes lo que cobran.
No, en realidad ahora mismo no sé, porque como te digo, he tenido la menstruación, no he podido trabajar.
La información que aporta esta chica hace que los agentes vayan haciéndose una composición sobre la jerarquía de esta red y su funcionamiento.
Como yo llegué, como te digo, de los nervios, yo no aguantaba, mi primer periodo, esto yo... Oh, horrible. Para mí es horrible porque primera vez, no es lo mismo, como te digo, estar con alguien.
Ya. ¿Y entonces tú no sales en las páginas? ¿No te han hecho fotos?
Sí, pues claro, me tomé unas fotos caseras. Aquí me tomaron
una foto. Pero tu mami tiene contratado un fotógrafo que viene a hacer fotos.
Me hicieron una foto casera aquí mismo.
Ah, sí, pero viene un chico, ¿no? A hacértelas.
Me hicieron mi foto, esto y ya.
Sentada en una cama mugrienta de una habitación cuyas paredes están a medio hacer, esta mujer acaba pidiendo ayuda. Necesita una solución. No tiene papeles. Tan solo quiere un futuro que le permita ayudar a su familia.
Pero acá mismo puedo ir a una Cruz Roja. Aquí.
Yo conozco en Madrid.
Por ejemplo, aquí lo estoy pasando. Imagínate,
¿te has solicitado el asilo? O sea, ¿Policía Nacional no te han dicho nada?
Pues me dijeron que esperara la respuesta. Me dijeron que fuera preparando los antecedentes penales. Que es que allá, hasta para sacar un antecedente penal, imagínate, tienes que pagar hasta 50, 60, 70, 80 dólares. ¿Y de dónde tú sacas eso? Si ya tú ganas en Bolívar.
Para todas estas personas que salen de este agujero, dolor y engaño, siempre hay una salida, un futuro, una vida que nada tiene que ver con la de aquel burdel. Muchas de ellas acaban en asociaciones como APRAMP. Rocío Mora es su directora.
Este semestre hemos atendido a más de 6.156 personas, de las cuales ya hemos abierto expedientes a más de 2.000 personas. Y de esas 2.000 personas, 600 están en la formación que APRAN tiene y están en búsqueda activa de empleo 360. Y ya 91 de esas personas ya han encontrado empleo.
A todas estas víctimas, a todas estas supervivientes, se les intenta echar una mano con un lugar donde vivir y con una oportunidad para poder trabajar y reinsertarse en la sociedad.
Nosotros es que trabajamos desde el inicio. Trabajamos con unidades móviles haciendo un trabajo proactivo y ese trabajo lo hacen las supervivientes, mujeres que han superado esta situación y que de alguna manera se forman y con esa formación pueden acceder a un empleo y a un contrato laboral en APRAN. Y yo digo en APRAN porque creo que somos la única entidad que tiene esta figura y esta figura es súper efectiva.
Gracias a esta operación de la Guardia Civil, se detuvo a 8 personas relacionadas con la trata de seres humanos, con fines de explotación sexual, participación en organización criminal, blanqueo. La trata es uno de los grandes problemas de seguridad que hay en nuestro país. Para que te hagas una idea, tan solo el año pasado se identificaron cerca de 1.500 víctimas de delitos de trata, logrando detener a 900 personas, 900 tratantes. Todo con conexiones de cualquier parte del mundo. Por eso, es muy importante la cooperación policial entre países. Es la conocida como esclavitud moderna, que se usa a las personas más vulnerables como mercancía, cada día por redes de trata. Hablamos de mujeres que recorren cientos, miles de kilómetros huyendo de un país donde domina su pobreza, su violencia. Son engañadas con falsas promesas para dejar a su familia y venirse a España. Aquí son usadas para satisfacer a los puteros. Le pregunto por ellos directamente al responsable de la Guardia Civil que se encarga de luchar contra estas redes. Es el comandante Víctor Souto Fernández, jefe del Grupo de Delitos contra las Personas de la UCO.
Yo creo que posiblemente al final es una cuestión de inconsciencia, ¿no? De una necesidad fisiológica que una persona pueda tener y la intenta aliviar sin pensar más allá, porque estoy seguro que cualquiera de las personas que frecuentan estos lugares, si se paras a pensar un solo minuto o simplemente con hacerse la pregunta de ¿y esta mujer por qué va a estar aquí?, ¿no? Pues posiblemente se lo pensarían dos veces, ¿no?
Sí, habría que preguntarse si esas personas tienen mujer o tienen hijos o tienen madre, que seguro que sí. Una pregunta personal, no tanto al comandante, sino al comandante como jefe de un montón de guardias civiles en este caso. ¿Cómo puede dormir uno tranquilo yendo a trabajar al despacho, a la oficina al día siguiente, viendo lo que veis?
Pues es complicado, Ángel. De hecho, yo creo que uno de los mayores desvelos de los mandos de la unidad es cuidar mucho la selección del personal y cuidar mucho posteriormente la salud psicológica de nuestros agentes. Porque sin duda se viven momentos muy tensos en los que pues es imposible no empatizar, ¿no? Por muy poco empático que alguien pueda ser, y es inevitable llevarte a casa y recordar posteriormente las situaciones vividas, ¿no? Al final, los momentos que viven nuestros agentes posiblemente sean los peores momentos de la vida de otras muchas personas. Y eso va creando una mochila en uno mismo que requiere que los que intentamos cuidarlos pues estemos pendientes y cuidemos de su salud.
Es que, ¿no?, por mucha preparación psicológica que tengas, por muy guardia civil que seas, por muy preparado que estés, lo primero es que eres padre, marido, hijo, y estás viendo ahí a alguien que podía ser como la tuya.
Sí, desde luego, así es.
Qué horror. Entonces, bueno. Y una última cuestión, comandante. ¿El dinero, la trata como tal, mueve tanto dinero en el mundo?
Sí, desde luego. Lo vemos a diario, ¿no? En las investigaciones que llevamos de trata de seres humanos, una buena parte es la investigación económica y del blanqueo de capitales que esté realizando la organización criminal. Y con las cifras que vemos, sin duda podemos afirmar que es una de las actividades criminales más rentables para las organizaciones.
Súper rentable. Es el tercer negocio delictivo que más dinero mueve en el mundo tras el tráfico de drogas o de armas. Está más cerca de lo que creemos, ¿eh? Seguramente en tu carretera, en tu barrio, hay muchos clubes por los que pasamos todos los días. ¿Somos conscientes de esta realidad en España?
Pues posiblemente no, Ángel. Creemos que es una labor muy necesaria en nuestra sociedad especialmente, hacer esfuerzos por visibilizar el delito y que la gente vea el sufrimiento que hay detrás de cada una de las víctimas o de cada una de las personas que uno se puede encontrar cuando circula por la carretera, sin ir más lejos. Pues a veces vemos esos clubes, ¿no?, que están a uno y otro lado de la carretera, y no nos paramos a pensar en la vida que hay detrás y el sufrimiento que hay detrás de cada una de las personas que puede haber ahí dentro en ese mismo momento, ¿no?
Eso pensando en los clubes. Imagínate lo que habrá en determinados bosques, parques o polígonos industriales. Lo mismo, pero peor incluso.
Sí, desde luego. De hecho, una circunstancia que estamos observando precisamente a raíz de la pandemia es que mucha de esa situación de explotación sexual se fue derivando poco a poco a pisos y a lugares más encubiertos, por así decirlo, y que dificulta desde luego la investigación policial.
Escucha este dato. En España se calcula que cerca de 115.000 mujeres, imagínate un megaestadio de fútbol lleno, ejercen la prostitución. Cerca del 85% están en riesgo de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual, si no lo son ya. A pesar de que vienen de todos los países del mundo, hay un perfil que más o menos coincide en la mayoría de ellas.
Mujeres de entre cercanas a la mayoría de edad, entre 20 y 35 años posiblemente, con una necesidad económica importante, en muchas ocasiones de familias desestructuradas, que vienen aquí engañadas buscando una vida mejor, ¿no? Engañadas a través de una promesa laboral que luego no es tal, o simplemente acuciadas por la necesidad económica y sacrificándose ellas mismas buscando una vida mejor para su familia. Tenemos muchísimos casos de víctimas que han dejado a sus propios hijos en el país de origen y simplemente venían con la intención de poder dar a sus hijos una vida mejor.
No olvidemos, y eso convendría recordárselo a la sociedad en general, que las primeras víctimas son ellas.
Sí, desde luego. Los países de procedencia más recurrentes que nos estamos encontrando son Venezuela, Brasil, Paraguay últimamente, Perú también. Para investigar el delito de trata de una forma adecuada y de verdad, desarticular estructuras criminales, atacar el aparato económico paralelo que las organizaciones criminales que se dedican a esto suelen gestionar, tenemos que trabajar en origen, tenemos que llegar al origen. Por eso creemos fundamental tener una red operativa de contactos, tener contacto operativo con nuestros homólogos de todos los países iberoamericanos, tener su teléfono, haber estado juntos aquí en Madrid compartiendo experiencias, comiendo juntos, etcétera, para que todo eso se facilite, ¿no? Porque no existe una investigación de trata sin una necesidad de colaboración internacional.
Comandante Víctor Souto Fernández, jefe del grupo de delitos contra las personas de la UCO, de la Guardia Civil. Gracias por atendernos y gracias por estar ahí.
Muchas gracias, buenas noches.
Adrián Gil y yo hemos tenido la fortuna de participar en uno de los encuentros que realizó la Guardia Civil en Madrid con esos expertos policiales de hasta 17 países iberoamericanos para unir esfuerzos contra esta lacra. Allí conocí a la mayor Lucero Laura, jefe de División de Trata y Tráfico de Personas de la Policía en La Paz, en Bolivia. Es uno de los países de donde proceden muchas víctimas de trata que son liberadas en España. Pero, ¿qué se hace con estas supervivientes cuando consiguen salir del agujero?
Es un trabajo muy difícil, ¿no? Sin embargo, existen diferentes organismos que se encargan de la acogida de estas víctimas para que puedan ser reinsertadas en la sociedad. Es un trabajo minucioso, ¿no? Necesitan terapias psicológicas, físicas, porque al ser víctimas es una recuperación bastante larga. Sin embargo, existen diferentes organismos que están encargados para que estas víctimas puedan ser reinsertadas nuevamente en la sociedad y puedan volver a sus hogares.
Claro, porque esto es tan transversal que estamos hablando de las mafias, estamos hablando de los cuerpos de seguridad, de la justicia y de las ONGs.
Exactamente. Es un trabajo conjunto, ¿no?, que se realiza tanto a nivel internacional. Nosotros en Bolivia contamos con organismos gubernamentales y no gubernamentales. La fundación que nos apoya es la Fundación UNASIM Cuyaquita, que se encarga también de que estas víctimas reciban una orientación, una terapia, para que puedan ser posteriormente ellas retornar a sus hogares y superar, ¿no?, lo que han sufrido, el trauma que realmente les afecta en la vida, en su vida cotidiana.
Naciones Unidas calcula que de cada tres víctimas, una es una niña. Pasan muchas veces desapercibidas porque son obligadas a hacerse pasar por adultas. Para la policía boliviana, esto se ha convertido en una prioridad, que estas niñas no sean explotadas por estas redes.
Bueno, particularmente se ha visto, ¿no?, que las principales víctimas vulnerables son un sector de mujeres entre los 17 años hasta los 0 años, ¿no? También niños, niñas y adolescentes. Este es el principal grupo de víctimas vulnerables.
¡Qué horror! Cuando uno piensa en esas víctimas, ¿por qué? ¿Cómo se les engaña? ¿Qué piensan? ¿Cómo acaban en este infierno?
Bueno, actualmente, ¿no?, en mi país particularmente, la necesidad de buscar un trabajo, un empleo. Estas víctimas son captadas a través de redes sociales, también diferentes comunicados y anuncios comerciales, ¿no? Les ofrecen fuentes laborales con pagos onerosos, y estas víctimas son captadas de esta manera, ¿no? Y principalmente aquellas adolescentes que también han sido víctimas de violencia dentro de los hogares, las obligan a buscar trabajos e independencia. Sin embargo, no se dan cuenta que estos anuncios son una forma de captación para que estas víctimas puedan ser explotadas tanto laboralmente como sexualmente.
Eso le iba a decir, que al final es toda una inmensa mentira para acabar en lo peor de la prostitución.
Exactamente, ¿no? Se ha visto que en la mayoría de los casos, estas víctimas, al ser captadas, posteriormente son trasladadas a diferentes puntos, puede ser dentro del país o como fuera, para que puedan ser víctimas de explotación sexual, comercial, y bueno, ¿no? Son limitadas de comunicación totalmente y aisladas de la sociedad para ser explotadas.
Mayor Lucero Laura, jefa de División de Trata y Tráfico de Personas en La Paz, desde Bolivia. Gracias, suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Como ves, este negocio es muy lucrativo, tan lucrativo como repugnante, y se extiende por todo el mundo. Escucha al subcomisario Cristian Bogado, del Departamento contra la Trata de la Policía Federal de Argentina.
Yo diría, el delito es transnacional y mixto a la vez, ¿no? Porque puede estar, sus integrantes terminan siendo parte de europeos, parte americanos, sudamericanos. Es un delito tan complejo y tan tristemente redituable económicamente que hace que las organizaciones hagan lo necesario para tener un vínculo entre países, de forma tal de que se arma una estructura muy grande.
En alguna ocasión, algún colega suyo, vestido así con ese traje azul marino, pero en España, que visten, sí, casi muy parecido, ajá, me dijo que en muchos casos es más rentable el tráfico de personas que el tráfico de drogas.
Sí, hay una frase muy conocida en una película que dice que una pequeña dosis de droga se puede vender una sola vez, pero tratar a un ser humano,
qué horror,
muchas veces en un mismo día y por mucho tiempo.
¿La solución pasa por una mayor colaboración entre fuerzas de seguridad?
Sin lugar a dudas. Una policía comunicada a nivel internacional hace que nuestra gran herramienta es la Interpol, como primera medida, pero estrechar los vínculos en cómo está pasando en este momento a través de estas reuniones que estamos teniendo con el Reino de España hace que uno sea más expeditivo en realidad al trabajo, ¿sí? Evitando también algunas cuestiones de comunicación, ya no tenemos
entre ustedes,
claro, entre nosotros, que no se depende de como decimos antes,
de protocolos
y por otro lado lo que era la cuestión de la comunicación.
Subcomisario Cristian Bogado, del Departamento contra la Trata de Personas de la Policía Federal de Argentina. Gracias.
Gracias a ustedes.
La trata es una auténtica tragedia muy arraigada en España de la que no somos conscientes. Por eso hoy más que nunca, la colaboración con policías de todo el mundo es fundamental para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no descansan en la lucha contra un delito que se ha convertido en la esclavitud moderna del siglo XXI. Hemos aprendido mucho en estas jornadas de tantas policías latinoamericanas con la Unidad Central Operativa, otra vez, la UCO, de la Guardia Civil. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Luis del Val. Y es que, Luis, viendo a estas mujeres como las hemos visto y viendo a sus rescatadores, te das cuenta que esto es la esclavitud moderna, ¿verdad? Buenas noches, maestro.
Hola, buenas noches. La esclavitud en Europa se prohibió hacia mediados del siglo XIX y la última en adoptar esta prolongada monstruosidad fue precisamente España, que aguantó hasta 1870 y luego, unos tres años después, la extendió a Cuba y otros territorios de la América hispana. Pero nunca ha desaparecido del todo. Cuando veo a esos riders en bicicleta atravesando las contaminadas calles de la ciudad con una mochila en la que reparten hamburguesas o pizzas en no sé qué condiciones, me parece que la esclavitud todavía no está prohibida. Y cuando me entero de esa empresa que contrata peones de albañil sin papeles, sin protección social y a precios miserables, me enfado. Y cuando escucho programas como este, donde se trafica con las mujeres y tratan su cuerpo como el de una oveja que se lleva al matadero y se las extorsiona, me indigno y me cabreo. Y me consta que ese secuestro bajo promesas falsas se acompaña de la extorsión y la amenaza sobre esos familiares que se quedan en el país de origen. Por eso las pobres no denuncian, porque temen que los criminales maten a alguno de los suyos. Y también me producen asco esos clientes de carretera y de los pueblos vecinos, en los que lo menor es su lujuria, porque lo más repugnante es que al convertirse en clientes ayudan a la prosperidad de una banda de delincuentes monstruosos que han convertido a mujeres libres en mujeres esclavizadas del 19, en seres tiranizados, en pobres cautivas dentro de una sociedad libre que no sabe, que alberga y mira hacia otro lado ante el delito más repugnante, el de la cautividad y la degradación, es decir, la esclavitud del siglo XXI.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Qué es la vida?
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en tres plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
¡Guau! Aprovecha ya las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Guau! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 2 de diciembre con ofertas tan animadas como tú. ¡Guau! Más información en Amazon.es.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en TotalEnergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía con el tercer paquete de ayudas para los afectados de la Dana que ha anunciado hoy Pedro Sánchez. Se va a aprobar mañana en Consejo de Ministros. Son casi 2.300 millones de euros que van a ir enfocados a la compra de vehículos. En principio, lo ha anunciado el presidente en el Congreso.
Que va a permitir a los ciudadanos que necesiten comprar un vehículo, recibir una ayuda directa de hasta 10.000 euros que no tendrá que devolverse y que podrá sumarse a las indemnizaciones que ya están empezando a pagar el consorcio de compensación de seguros dependientes del gobierno.
También habrá una partida para autónomos y empresas que tengan que renovar instalaciones, maquinaria o para la compra de material escolar. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, critica que algunas de esas ayudas sean a crédito.
¿Cómo es posible que se planteen préstamos a devolver con intereses para los afectados? Esto es más que el que si quieren algo que lo pidan, es si quieren algo que lo paguen y que lo devuelvan con intereses.
Pilar García de la Naranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Tiene razón Mazón?
Bueno, sí, porque si lo que te conceden es un crédito, pues puede ser un crédito con unas condiciones más blandas o con unas mejores condiciones, pero efectivamente lo tienes que devolver, ¿no? Pero a mí me gustaría centrarme medio segundo, Ángel, en los coches, ¿sabes por qué? Porque mira, ha ofrecido el gobierno de España, el presidente del gobierno, esos casi 10.000 euros o 10.000 euros a cada persona que haya perdido el coche y que demuestre, después de que está siniestrado, de que realmente lo ha perdido, ¿no? Se estima que hay unos 120.000 coches. Entonces, hemos hecho la cuenta. El coste medio en septiembre de un coche con IVA era de aproximadamente 24.203 euros, con el IVA incluido. Es decir, si los 120.000 dueños de coches se compran un coche nuevo, el IVA que ingresará el gobierno superará los 500 millones de euros, que es más que el dinero que hoy ha puesto el presidente del gobierno encima de la mesa para esas personas, que son 463 millones de euros. ¿Qué te parece?
Pues todo.
Además, hace negocio con la desgracia.
Todo tiene su trampa. Hasta ahora las ayudas desplegadas por el gobierno suman un total de 16.600 millones, pero Sánchez ha prometido que seguirá dando el dinero que sea necesario, como si lo tuviéramos. Bueno, lo que hay que preguntarse es si hay manera de saber o tener una aproximación sobre el dinero que ha llegado de verdad a los afectados. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. De momento no sabemos qué parte de las ayudas DANA ha comenzado a llegar a los bolsillos de los afectados. Desde el Ministerio del Interior nos dicen que esperan poder dar una cifra en los próximos días y Agroseguro ha confirmado que mañana comenzará a transferir las primeras indemnizaciones a los agricultores afectados. Hay que recordar que los pagos a empresas y autónomos comienzan a partir del 1 de diciembre. Ya se han presentado casi 19.000 solicitudes y casi 16.000 en el caso del resto de afectados. El Consorcio de Compensación de Seguros está tramitando más de 200.000 reclamaciones, pero estas ayudas pueden tardar meses en llegar y los préstamos ICO, que están para adelantar estas cantidades, pues de momento también se están tramitando las más de 700 peticiones que han recibido las entidades, según cifras del Banco de España. Así que de momento solo tenemos constancia de solicitudes y tramitaciones, pero no de transferencias directas a las cuentas de los afectados por el temporal.
Pilar, gestionar esta catástrofe debe ser una locura, dificilísimo para cualquiera. ¿Hay manera de saber si la ayuda llega de verdad en concreto?
Fíjate, yo pensaba esta tarde en esto que me preguntas ahora y he hablado con algunos expertos. ¿Y verdad que a ti la agencia tributaria sabe el negocio que tienes, lo que tienes que pagar?
Ya ves.
¿Sabes cuándo tienes que ingresar el IVA? En fin. Bueno, ¿por qué la agencia
cuando
tributaria...?
Cuando dices a ti y me lo preguntas, es sí, que a ti también, ¿no?
Por supuesto.
A ver si voy a ser, entonces, ¿por qué, voy a ser yo?
¿Por qué la agencia tributaria, que es una máquina para recaudar, no cruza datos, y una vez que un coche ha sido dado de baja como siniestro, no ingresa directamente ese dinero en la cuenta de la persona? Te evitas el papeleo, el tener que pedirlo, el sufrirlo, el saber si llega, si no llega. ¿Para qué está la agencia tributaria?
Es que además...
¿Está solo para recaudar?
Es que además,
¿o puede también repartir?
Tiene los datos de la persona.
Claro.
Porque ya,
y del negocio.
Ya te han pagado el IVA, o te pagan la matriculación, o te pagan,
claro,
el impuesto de...
Tiene los datos de la persona, tiene los datos del autónomo, tiene los datos de la empresa. Y por lo tanto, tiene todos los datos que simplemente hay que cruzar con seguros e ingresar en la cuenta de las personas.
Vamos con nuestro invitado. La política mundial, y por lo tanto la economía, es cada vez más complicada. Solo hay que mirar lo que está ocurriendo en Oriente Medio, en Ucrania, en Estados Unidos, en cada miembro de la Unión Europea, para ver cómo los conflictos internacionales afectan a todos los sectores y bolsillos. Ante este nuevo escenario, en un mundo tan globalizado y donde el riesgo es continuo, las grandes empresas han puesto en marcha nuevas estrategias para buscar lo más importante: su seguridad económica. Claro, decimos grandes empresas e incluimos aquí muchísimas medianas empresas que exportan. En el caso de las compañías españolas, llevan tiempo advirtiendo del nuevo contexto geopolítico y cómo puede afectar a la internacionalización de nuestras empresas. Antonio Bonet es presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles y nos acompaña en este estudio de La Linterna. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Buenas noches.
Por empezar, por la economía española, teniendo en cuenta el contexto internacional tan complicado, hace un año no pasaban cosas que pasan hoy y hace tres ni te cuento, ¿nuestras empresas en líneas generales saben adaptarse, saben ser competitivas y enfrentarse a los riesgos?
Indudablemente que saben. La prueba la tenemos en que en la crisis anterior, es decir, hace ya muchos años, ¿no? Pero
bueno, no tanto.
Pero bueno, efectivamente, las empresas españolas salieron al exterior, consideraron que la internacionalización debería ser una apuesta definitiva y no coyuntural, y eso es lo que nos sacó de la crisis. Ahora, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Después, sobre todo de la pandemia, ¿no? Y hay que ver las cosas con un poquito de perspectiva. Desde el punto de vista de la exportación de productos, las empresas españolas continúan exportando menos que antes. Estamos perdiendo un poquito de cuota de mercado a nivel internacional. En los últimos 12 meses han caído las exportaciones de bienes en un 1,8%. Es decir, en valor, no en volumen. En volumen más, obviamente, porque ha habido inflación, pero en valor. Sin embargo, las exportaciones de servicios no turísticos han crecido un montón. Y estos son servicios de valor añadido muy elevado. Estamos hablando de ingeniería, estamos hablando de construcción, estamos hablando de servicios financieros, de servicios jurídicos, uh-huh. de transferencia de tecnología, es decir, ese tipo de cosas, uh-huh. que estamos creciendo a unas tasas espectaculares.
Oye, Antonio, ¿y quiénes son nuestros competidores en el mundo de la exportación? ¿Contra quién competimos? ¿Con quién nos medimos?
Pues nos medimos contra todos, porque en el momento en que estás hablando de mercados internacionales, tenemos como competidores empresas europeas, pero tenemos también como competidores a China, a empresas de países asiáticos, de Corea, de Japón, de la India, Estados Unidos, es decir, de todas partes.
Claro, entrevistar al presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles por el Mundo es coger un atlas y empezar a revisar casi casi región, así que lo voy a hacer. Ayer mismo Donald Trump anunciaba nuevos aranceles a sus principales socios, por lo menos hasta ahora, incluido China. ¿Cómo afectan estas guerras comerciales a la economía mundial y, sobre todo, en este caso, a la economía española, Antonio?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, a la economía mundial no es bueno. ¿Y no es bueno por qué? Porque
lo dijiste tú ayer, Pilar.
Claro, en la medida en que haya una guerra comercial, que empiecen a establecerse aranceles, al quien le han establecido, a quien le han puesto aranceles, lo primero que va a hacer es represalias. Y esas represalias, entramos en un círculo vicioso en donde a una represalia se unen a otras y luego se unen a otras, y al final, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay menos comercio mundial, hay menos prosperidad a nivel mundial. Eso provoca inflación, provoca una menor capacidad de consumo de los de las personas, es decir, es malo para todos.
Uh-huh. España.
¿El, perdón?
Para España.
¿Es malo para España? Claro que es malo para España, igual que es malo para los demás países.
Sí, pero es verdad que se ha referido a China, se ha referido a México, a Canadá. Nosotros, en la parte que nos toca, ¿hay que empezar a estar atentos?
Por supuesto. Vamos a ver, analizando un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que ha anunciado Trump, ¿no? Bueno, es lo mismo que se anunció, que anunció Trump cuando era presidente, con respecto también con aranceles y con cosas con respecto a México y a Canadá. Y lo que consiguió, que es lo que quería, es que el acuerdo de libre comercio de Norteamérica se renegociara. Y se renegoció. Y este acuerdo de libre comercio, Estados Unidos, Canadá, México, que hay que revisarlo según el texto del acuerdo el año 25, el 26, bueno, pues con estas amenazas de aranceles encima de la mesa, lo que va a provocar es, o a lo mejor es lo que quiere, bueno, empezar ya a sentar las bases para la renegociación.
Por lo tanto, ¿usted cree que es mejor no escuchar tanto a Trump y esperar? A ver, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
Las dos cosas.
Aranceles para México, por ejemplo, pues no es bueno para España. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas inversiones como empresas españolas allí, con lo cual, si la economía mexicana va mal, las empresas españolas, claro, que están en México no van a ir tan bien, eso es malo.
Eso con respecto de las guerras comerciales, pero también tenemos otras guerras físicas de las de verdad, ¿no? Estamos entre dos guerras en Europa, tenemos Ucrania y tenemos Israel. No, nos hemos acostumbrado a convivir entre conflictos bélicos que provocan subida de los precios energéticos, subida de los transportes, inflación. Nos hemos acostumbrado, eso significa que somos fuertes, que no lo somos, no sé.
No, eso lo que significa es que el mapa de riesgos ha cambiado. Entonces, las empresas que se internacionalizaban, lo que hacían tradicionalmente era analizar riesgos comerciales, ¿no? Entre comillas, es decir, ¿es solvente o no es solvente mi cliente? ¿Va a haber aranceles? ¿Hay aranceles o no? ¿Hay mercado o no hay mercado en el país correspondiente? ¿Me van a pagar o no me van a pagar? ¿El país tiene o no riesgos de suspensión de pagos? En fin, ¿qué es lo que ocurre? Que el mapa de riesgos ha cambiado. Y entonces las empresas, que es el reto que tienen por delante, las grandes empresas ya lo hacen y lo llevan haciendo tiempo, el reto para las medianas y pequeñas empresas es cambiar el concepto y cambiar el análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque ahora, antes la filosofía era vamos a ser más eficientes, vamos a conseguir reducciones de costes, manteniendo calidad, etcétera, etcétera, con lo cual las cadenas globales de valor se alargaban, es decir, se producía parte en un sitio, luego se mandaba a otro, después a otro, etcétera, 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 ¿no? Y ahora lo que ocurre es que por esos nuevos riesgos geopolíticos las cadenas de valor se están acortando. Lo importante ya no es la eficiencia y el coste, sino que es que me llegue el producto.
Ah, amigo, me lo has dejado botando, Antonio. Hemos visto hace muy poquitos años un accidente en el canal de Suez que montó la parda. Ahora estamos teniendo problemas en el Mar Rojo precisamente por el impacto, la influencia, las presiones de la guerra en Oriente Medio. Ha cambiado también el transporte y, por lo tanto, la logística. Eso no es bueno para las exportaciones.
Eso no es bueno para nadie, ni para las exportaciones ni para las importaciones, porque lo que está haciendo es subir costes.
Y tiempo.
Bueno, el tiempo al final...
Es un coste, claro, 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 claro.
Es decir, antes, aproximadamente el 90% del tráfico marítimo que iba por el canal de Suez se ha desviado y ahora va por el Cabo de Buena Esperanza. Esos son 15 días más de transporte de lo que va de Asia a Europa o de Europa a Asia. Aproximadamente 15 días más de transporte, que es gasóleo.
Gasóleo y personal y claro.
Personal y seguros, etcétera, etcétera. Eso sube los costes, no solo de los productos acabados, sino de los insumos, de las materias primas, de los productos intermedios.
África, Antonio, ¿por qué África es el continente que es del que siempre hablamos, pero al que nunca terminamos de llegar?
Porque, vamos a ver, África va a doblar la población en los próximos...
2050.
Pues eso.
20, sí, sí, nada, lo vamos a ver.
20, 30 años, sí, sí, lo vamos a ver. Claro, doblar la población en países, además, que siguen creciendo, lo que significa es que la clase media va a aumentar de forma sustancial, y eso significa que hace falta ropa, hacen falta colegios, hacen falta vivienda, electrodomésticos, montones de cosas que las clases medias consumen. Es un potencial enorme, ¿no?, de uh-huh. esto. Pero tiene que llegar. Y hay que apostar indudablemente por África. África, vamos a ver, son 50 y tantos países. No es lo mismo hablar de
sí,
Chad.
Hablamos de Hispanoamérica y cada uno es de su padre y de su madre, totalmente. Y en África más.
Y en África mucho más.
Sí.
En África mucho más.
Sí, sí. Una casi última cuestión, Antonio. Hemos charlado de grandes regiones del mundo, de Rusia y Asia. Hemos hablado de Oriente Medio, de Estados Unidos, en parte de América. Los países emergentes, como club de exportadores, ¿aconsejas a los socios o a quien se acerca a vuestras oficinas que estudie países emergentes?
Por supuesto. Lo que pasa es que no tiene nada que ver el sector y la empresa con esto. Por ejemplo, Indonesia. Indonesia es uno de los países mayores del mundo en términos de población. ¿Tiene sentido que una empresa fabricante de bebidas, de vino, de cerveza o algo así, tiene sentido que invierta, que haga una campaña especial para penetrar en Indonesia? Pues yo creo que no. Son musulmanes.
Claro.
¿Tiene sentido que una empresa que se dedique a temas de infraestructuras apueste por Indonesia? Van a crear una nueva capital, porque Yakarta se está hundiendo. Eso significa que hacen falta viviendas, hospitales, universidades,
colegios,
casas, equipamiento para todo eso, electrificación. Sí tiene sentido, independientemente de que sean o no sean musulmanes. Depende del sector.
Se nos queda corto, porque esto es el Atlas y el mundo entero. Antonio Bonet es presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, y nos ha dejado aquí un libro, Empresarios entre Tormentas y Éxitos, lo edita Lid. ¿Esto es un tratado de psicología?
Bueno, no, son relatos reales de pequeños y medianos empresarios y empresarias que lo que tratan es demostrar la vida diaria de un empresario.
Joder.
Y un empresario...
Casi
nada. Es un tratado psicológico, claramente.
¿Es un libro de superhéroes?
Todos los empresarios son héroes.
Mira, el resumen perfecto, Antonio, es ese epígrafe, ese parrafito que pone siempre con una cita en las primeras páginas. Muchos miran al empresario como el lobo al que hay que abatir. Otros le miran como la vaca que hay que ordeñar. muy pocos. Lo miran como el caballo que tira del carro. Firma un tal Winston Churchill.
Fíjate.
Bueno, un pringadillo. Interesante, lo vamos a leer con atención. Empresarios. Firma Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles. Hablaremos más veces. Muchas gracias.
Nada, gracias por estar aquí e invitarme y encantado. Lo que necesitéis, aquí estamos.
Gracias, Antonio. Ahora atentos a esta información que llega desde el BBVA. Iván Alonso.
La unión entre BBVA y Banco Sabadell, Ángel, es un momento crucial para sus accionistas y es inevitable que surja la pregunta: ¿cómo podría ser su nuevo banco? Una cuestión que realmente no tiene una única respuesta, sino muchas, posiblemente tantas como accionistas. De ahí la importancia de tener un amplio abanico de información para contrastar, proyectar e imaginar su futuro desde hoy mismo, para así poder tomar decisiones de la mejor manera en un contexto financiero tan determinante. Es esencial escuchar todos los puntos de vista, y el de BBVA lo puedes encontrar en bbva.com.
Repasamos el resto de noticias del día. No ha habido sorpresas. Pepe Álvarez ha sido reelegido como secretario general de UGT para un tercer y último mandato al frente del sindicato. Mira tú qué casualidad, el mismo día que le han metido un palo a UGT Andalucía, 50 millones que tiene que apoquinar como responsable subsidiario por el trinque de los suyos en el tema de la Junta. Ay, es lo que tiene Pepe.
Bueno, nada, pero les, no sé, les indultarán o algo, vale, dirán,
favor,
que no fue,
favor,
que no pasó,
que era para repartir,
que les persiguen, efectivamente. Bueno, tú lo has dicho, sin sorpresas, lo esperado, además con un discurso, Ángel, totalmente en contra de la empresa y del trabajo, o sea, todo lo contrario de lo que acabamos de hablar ahora, porque ya sabes que los sindicatos solo se preocupan fundamentalmente de los que están trabajando o en las grandes multinacionales o en el sector público, para el que está parado o anda, es autónomo o tiene una pyme, nada.
Fachosfera. Atento mañana si has de coger transporte público, hay huelga de conductores de autobuses jueves y viernes. Pilar, se mantienen los paros y la amenaza de cara a Navidad.
No hay acuerdo de momento, ya sabes que los conductores quieren jubilarse con 60 años debido a los riesgos, dicen, asociados de salud ya a la edad tras años detrás del volante.
El lunes entra en vigor un nuevo registro por el que hoteles, agencias de viaje, empresas de alquiler de coches pueden preguntar decenas de datos personales a los viajeros. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Es un trabajo extra para los establecimientos. Hasta 42 datos incluirán esos registros: nombre, apellidos, DNI, domicilio, mail, teléfono, número de tarjeta o de cuenta bancaria, parentesco con los acompañantes si son menores. Javier Jiménez es el propietario de varias casas rurales en Vega de Santa María, en Ávila. Asegura que hay grandes lagunas sobre el funcionamiento de este registro.
No se nos ha explicado nada de esas 40 cuestiones que hay que rellenar del mismo momento en el que te hacen una solicitud o una presolicitud de reserva. Me parece que raya la legalidad.
Habrá que facilitar los datos para todas las reservas, así que puede que tengas que repetirlos hasta 3 veces en el mismo fin de semana. Carlos Garrido, presidente de la patronal de las agencias de viajes.
Tú haces una reserva en la agencia de viajes, la agencia de viajes hace la reserva en un banco de camas, el banco de camas hace la reserva. Entonces, habría una duplicidad y triplicidad y cuatriplicidad esos los datos.
Desde Interior aseguran que la plataforma cumple con la normativa de protección de datos y recalcan que es una herramienta para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
Yo, por lo menos que no molesten, ¿no?
Bueno, no, pero están para eso, ¿no? Para molestar y no ayudar, porque esto es evidente que es un coste enorme adicional, además de burocracia, sin saber muy bien con qué objetivo. Porque hasta ahora no se detienen terroristas internacionales.
Sí, además se te van a hospedar en el hotel.
Claro.
Con su pasaporte de verdad y sus datos de verdad.
Efectivamente. Claro.
En fin, siguen las negociaciones para la subida del salario mínimo interprofesional. No estará cerrado antes de que termine el año. Yolanda Díaz confirma que, como mínimo, subirá hasta los 1.166 euros, 14 pagas, 32 euros más que ahora, Pilar.
Sí, y esto tiene efectos directos entre sectores fundamentales. Bueno, son 32 euros más la subida de las cotizaciones
claro,
sociales.
Claro, 32 euros para el individuo.
Claro, claro. ¿Y cuáles son los tres efectos directos entre sectores fundamentales? Sector primario, el campo, la agricultura, la ganadería, la pesca, el sector de los cuidados, todas aquellas personas mayores que tienen una persona que les cuida, no en las residencias, o familiares que necesitamos que se les cuiden, y el sector de las empleadas del hogar. Y vamos a ver cómo se va a seguir destruyendo empleo.
Sigue agotándose el plazo para presentar ofertas al concierto de Muface. Esta semana, Adesla se ha enviado un mail a sus mutualistas explicándoles que no se ha presentado a la licitación del nuevo concierto. Pilar Adeslas llevaba desde 1975 dando cobertura a los funcionarios en Muface. Esto es lo que dice Karina Escobar, presidenta de la Organización de Asociaciones de Pacientes, y Antonio Lorenzo, del Foro de Pacientes.
Es importante pensar cómo esto influye, ¿no?, a las personas que están en Muface, a esas personas que están pasando por un problema de salud, están con un tratamiento. Yo creo que estamos en un momento de ser todos responsables con la información que damos y cómo al final se negocia para llegar a buen puerto, ¿no?
El pasar 1,5 millones de pacientes de una sanidad privada a una sanidad pública, donde los historiales de los pacientes no están conectados, va a suponer, desde el punto de vista y desde el enfoque que damos nosotros como organización, que puede tener un impacto negativo en la salud de los pacientes.
¿Qué? ¿A los pocos días tú ves posibilidad de que esto cuele?
Bueno, con Adeslas desde luego que no. Vamos a ver qué es lo que pasa con DKV y con Asisa, que aún no se han despedido por carta de sus mutualistas. Pero, en fin, los pacientes podrían protestar un poquito más, ¿no? Todos los mutualistas podrían protestar un poco más y podrían decir...
A ver si está algún sindicato por ahí o...
Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, porque es algo insólito. Por cierto, que los médicos también se quedan sin una prima, porque los que atienden a través de Mutua cobran una prima, pero yo no veo que nadie se movilice, entonces igual está todo el mundo de acuerdo.
Y una última. El otro día hablábamos de cómo se había disparado el precio del cacao, las consecuencias para los productores del sector. Claro, es que el café también está en máximos. Ojo, la influencia en esos mercados productores.
Bueno, en máximos desde 1977. Ángel, casi no habías nacido. Vietnam y Brasil, máximos productores con unas malísimas cosechas, el incremento de los costes de transporte desde la pandemia y la reducción de las hectáreas que se producen en otros países. Fíjate, el precio de la variedad arábiga se ha incrementado un 70% este año. Toca los 3,2 dólares la libra. Las grandes empresas del sector anuncian subida de precios para el año que viene. Yo, que soy cafetera...
Y yo.
Pues otra vez.
Trataremos un día ese sector. Muy importante. Pilarín, sí, gracias.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un mes de la Dana.
De golpe, como un tsunami.
Ahora mismo necesitamos todo. Necesitamos agua.
Ayudaré lo que podamos.
La gente, estamos colaborando como se puede.
En COPE seguimos junto a Valencia, dando voz a las víctimas y contándote lo que pasa, como desde el primer momento.
Es un vecino de aquí, de Utiel.
Este jueves, desde las 7 de la tarde, Expósito y la Linterna desde allí.
Y en cuanto a las ayudas.
Viernes, información desde primera hora en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La parroquia Milagro de Valencia.
Centro de suministro de ayuda.
Y después, a partir de la 1, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en la Zona Cero. COPE con los afectados por la Dana.
Llega lo mejor de Apple al Black Friday de Movistar. Como el iPhone 15, con una cámara increíble y un precio tan bueno como las fotos que vas a hacer con él. Solo ahora, por ser de mi Movistar, llévate un iPhone 15 de 128 GB desde 1 euro al mes. Y ahorras 801 euros entregando en tienda un iPhone X o superior. Disfruta de un Black Friday mejor.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vive el Black Friday más colorido en MediaMarkt con un QLED Samsung de 65 pulgadas 4K por 599 euros. MediaMarkt, tienes que vivirlo.
¿Listo para el bien vivir?
En el espacio del Bienvivir del Cupón Diario de la ONCE, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha ahora y hazte con increíbles chollos en Teddy. Muchos electrodomésticos prácticos por solo 8 euros cada uno. Por ejemplo, hervidor eléctrico, secador de pelo, sandwichera, tostadora y más. Muchas ideas fantásticas ahora en Teddy, un mundo de ideas.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.